quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola, Juan Juan.
Muy buenas noches, Lisandra, puñuelito de yuca a Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
Ay, ¿cómo
no parece un puñuelo? Bueno, todavía no puedo hablar con los invitados. Lo más que retumba hoy en las redes sociales,
¿qué es?
Es sin duda el tornado que ha causado esta tragedia en Alabama, en Oklahoma. Y este programa es light, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de enviar nuestras condolencias a la familia y a los...
Por supuesto, el hecho de que siempre el tono de nuestro programa sea coloquial, sea en ánimos de mantener el espíritu positivo, no quiere decir que no toquemos este tipo de temas y enviemos nuestras condolencias a todas las personas que han resultado dañadas con este evento natural. Pues por supuesto que sí, estamos al tanto de todo lo que se dice, de todo lo que se mueve, y ojalá pudiéramos ayudar mucho más que estando al tanto a todas las personas.
Sí, ojalá este programa se pudiera escuchar en Alabama para enviarle alegría.
Ojalá que sí. Y también quería yo comentarte algo. Siempre traes la nota tú, pero hoy la traigo yo. Fíjate que me he enterado que el líder opositor venezolano Enrique Capriles es el líder latinoamericano con más seguidores en Twitter.
No, me imagino, porque su nombre se escribe con H, Enrique con H, el único que lo tiene así.
¿Y qué tiene que ver eso, Juan?
Bueno, pues raro.
No, Juan, pero ¿cómo va a ser eso?
Ah, no.
Por supuesto que no es toda la polémica que hay alrededor de él. Hay razones sobradas para que sea uno de los más seguidos. Fíjate, sí, que tiene más. Ya empezaste ya con...
Lo que le tengo es envidia. También le tengo envidia.
Te picó.
Claro.
Imagínate.
¿Cuántos seguidores tiene?
Yo creo que mejor renuncias. ¿Oíste?
¿Cuántos seguidores tiene?
Te va a doler mucho. Son más de 3.3 millones.
Yo lo alcanzo, pero bueno. Vamos.
Sigue luchando, Juan, sigue luchando. ¿Quién sabe?
En fin, se acaba de decretar por la Organización de Naciones Unidas que hay tres cosas que usted no debe hacer. La primera, nunca hablarle mal a una mujer. La segunda, no comprar cosas ilegales. Y la tercera, no escuchar otro programa que no sea 1800 Online.
¿Y eso de dónde lo has sacado? Porque tengo mil ideas para estar en desacuerdo con esas tres.
¿Ah,
cosas,
sí?
Que uno no debe hacer.
Yo lo voy a proponer ya para la ONU. Yo lo doy por decretado ya, pero yo mandé la propuesta.
¿De dónde has sacado esa propuesta, Juanjo?
Me la inventé hoy en el baño, Lisandra. A ver, ¿a qué vamos?
Bueno, vamos a pasar entonces a temas más sustanciosos. Es que estamos hoy recibiendo en 1800 Online a un amigo que ya en una oportunidad nos presentó aquí su blog. Pero está de visita en Miami y no podemos perder la oportunidad de tenerlo nuevamente. Ya ustedes oyen el tren, es que acaba de llegar Camilo Venegas, periodista. Hola. Y comunicador. Hola.
Gracias por...
El hombre tren.
El jefe de estación.
Exacto.
Que por cierto, déjenme recordar que el blog de Camilo es El Fogonero.
Sí, El Fogonero Venegas, y es un blog que empezó en el 2006. Es decir, que ya tiene algunos años. Tiene... ¿cuántos son? ¿Tú que sabes matemáticas? 7 años.
¡Juan Juan! Y a mí ni me mire, ¿eh? Calcúlalo tú solito ahí y después nos dices.
A mí se me cayó el pelo precisamente por lo contrario, por no pensar.
Pues sí, me parece muy bien recordar un poquito todo lo que tiene para ofrecer El Fogonero, recordar todo lo que hablamos en aquella oportunidad, y que se animen los oyentes y lo visiten. A ver, ¿qué tienes para ofrecer ahora mismo El Fogonero?
Bueno, El Fogonero en realidad siempre son las reflexiones y cosas sobre Cuba. A mí me resulta casi imposible levantarme. Hace 10 años que vivo en República Dominicana, pero todos los días cuando me levanto hago mi rutina de periódicos y empiezo leyendo los temas cubanos, luego los dominicanos y después los del mundo. Pero aunque hace 10 años, 13 años que estoy no vivo en Cuba y no tengo nada de lo que pasa en Cuba, me afecta directamente, claro, no dejo de estar en Cuba. Entonces el Fogonero es mi manera de permanecer en Cuba, es la estación de trenes, claro, por la cual puedo seguir viajando a Cuba.
En tu rutina, cuando pasas por las noticias de Cuba, ¿de dónde te nutres? ¿Lees el Granma y todo? ¿Online?
Sí, leo todos los periódicos. El Granma sobre todo por la pelota, sí, porque claro, sigo la pelota de Cuba, no puedo zafarme de eso. Soy un fanático del equipo Villa Clara y entonces constantemente veo todos los días qué pasó con Villa Clara.
¿De Villa Clara y no de Industriales?
No, detesto pero... Industriales, lo detesto profundamente.
¿Cómo tú puedes saber de pelota sin ser fan de Industriales?
Ay, mi madre, no empecemos, que es refrescante para variar que no estés a favor de los Habaneros. Me encanta eso. Yo, para quien todavía se quede con alguna duda, yo creo que el mejor modo de saber de qué se trata el Fogonero es leyendo precisamente el texto que tienes tú para presentarlo.
Pero que lo lea, aquella vez lo leíste tú, que lo leas
tú. Tienes toda la razón. Yo como siempre. Tienes toda la razón. Léelo tú, bueno, Camilo, y preséntalo tú mismo.
Este blog está dedicado a todos los inquilinos de mi pueblo, que es el Paradero de Camarones. A los personajes que hicieron de mi infancia un lugar único, a los que ya están muertos y a los que tendrán que vivir para siempre. Todos los días vuelvo al Paradero de Camarones, ese lugar ya impreciso que busco donde quiera que estoy. Desde ese ejercicio nacen estos posts. Algunos están escritos con rabia y candor, otros con nostalgia y olvido. Aquí empieza siempre mi viaje de ida al regreso.
Precioso. Y además que uno queda con una idea bastante clara de la sensibilidad que va a encontrar en el Fogonero. Me encanta.
Sin embargo, realmente, esa nostalgia, porque se siente nostalgia en esas palabras, la rompiste. Ya fuiste a Cuba después de 10 años más.
Sí, estuve 10 años sin volver a Cuba y al final volví de una manera increíble porque conocí...
No, en balsa.
Conocí a una muchacha, me enamoré de una muchacha que es Diana, mi mujer, y ella se fue de Cuba a los 5 años y nunca más había vuelto. Y entonces ella quería...
¿Y ella de qué lugar?
Ella es de Santiago de Cuba. Y se fue a los 5 años y nunca había vuelto. Entonces ella quería... Ella siempre vivió con esa cosa de que se había perdido su país, su identidad.
Le faltaba un pedazo.
Y entonces ella me pidió, me convenció, yo no quería volver, ella me convenció de que yo volviera a Cuba y que le enseñara Cuba. Y yo me compré una libreta, no llevé computadora para no tener problemas en aduanas ni en nada. Me llevé una libreta con el compromiso de escribir todos los días las experiencias que nos pasaba. No escribí absolutamente nada durante los 15 días que estuvimos en Cuba.
¿Por falta de tiempo o porque no podía,
no se me ocurría nada?
No, a lo mejor era mucha fiesta.
La realidad era, estuve sin escribir todo el tiempo y cuando regresamos a República Dominicana entonces no paré de escribir. Escribí tanto que acabé haciendo un libro que se llama La Vuelta a Cuba, como aquellos viajes turísticos que hacían por Cuba, ¿te acuerdas? Que eran las guaguas. Y se llama La Vuelta a Cuba y lo digo en la introducción, digo... Cuando yo era niño, mi padre me llevaba de vacaciones al Hotel La Navanilla, que es un hotel que está en las montañas.
Sí,
en la presa Navanilla. Y entonces yo siempre veía cómo llegaban unas guaguas que decían La Vuelta a Cuba, y de ellas se bajaban soviéticos, búlgaros y húngaros y alemanes con tremendas caras de asombro, que era la primera vez que estaban en el trópico. Claro. Y entonces yo digo que mi cara de asombro al volver a Cuba debió parecerse mucho a la de aquellos soviéticos.
Claro, porque qué bonito parangón.
Yo, de alguna manera, estaba viendo una realidad que ya no era la mía. Estaba ni Camilo era el mismo, ni Cuba era la misma. Entonces, de alguna manera, fui un extraño turista regresando a Cuba. Y el libro es eso, es La Vuelta a Cuba y cuenta todo el itinerario que hicimos. Desde La Habana, recorrimos todos los pueblos de las villas donde tengo familia. Claro. Y luego en Oriente.
De las cosas que viste al regresar, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención? Por lo del cambio, por el cambio bueno que más te impresionó, por el cambio bueno que te alegró y por el cambio que te trajo tristeza.
Bueno, mira, la alegría fue reencontrar a la gente. Fue la única alegría que Cuba me dio en todos esos tiempos, fue reencontrar a la gente. Fueron muchos menos de los que yo quería porque algunos habían muerto y la mayoría se habían ido. A veces tengo la impresión, a veces pienso, digo, Cuba se me va a quedar vacía porque toda la gente que quiero... Se ha muerto o se ha ido. Y lo más triste es ver a tanta gente desilusionada. Eso, tantas caras por todas partes desilusionadas. Cuando viajamos por la carretera central, viajamos kilómetros y kilómetros sin encontrarnos con un carro, con nada. Solo carretones a caballo, como los Amis del siglo XIX, y gente con las caras muy tristes. Entonces, uno le pasaba con un vehículo, a un carro del año, andábamos un carro que alquilamos muy moderno, y era prácticamente humillante
lo que nosotros le hacíamos. No, no para ellos, para uno mismo.
Para uno mismo también era humillante. ¿No? Pasarle con... Era como que pasarle por el lado a esa gente era humillante. Y eso, lo más triste de Cuba es tanta gente talentosa, tanta gente con deseos de hacer cosas y que no puede hacerlas.
Claro, tú escribes, y leo mucho las cosas que escribes, pero ¿la gente te conocía, conoce tu obra en Cuba?
Bueno, en Cuba conoce mi obra...
No estoy hablando de tus amigos.
Los escritores, en Cuba yo publiqué un libro que es... circuló bastante, un libro de poemas, pero yo pienso que en general a la mayoría de los escritores cubanos que estamos fuera de Cuba hemos perdido nuestro público natural, que es el público cubano. Y cuando yo escribo El Fogonero, yo en realidad lo escribo pensando en que alguien en Cuba pueda leer todos los días. Entro
al mapita, de dónde entran.
Y entran alrededor de 20 cubanos todos los días. Y bueno, yo escribo para esos 20 cubanos. Claro. El resto, generalmente entran 600, a veces entran 1,000, 2,000 personas al blog todos los días. Bueno, los otros me encanta que lo lean, pero yo de verdad escribo para esos 20 cubanos que entran todos los días.
Yo creo lo mismo, yo escribo para mí, pero también para los cubanos. Que lean los demás, pues es un placer, un gusto, pero yo pienso que siempre, y en el mismo lenguaje, trato de hablar como los cubanos, como lo que soy.
Sí, es que uno no puede... El cubano tiene... Yo creo que siempre fue así. Si tú te fijas, la mayoría de los escritores cubanos del siglo XX, cuando emigraban, no dejaban de ser cubanos. Uh-huh. Hay escritores, por ejemplo, Joseph Conrad. Era polaco, estuvo en Alemania y acabó escribiendo en inglés. Joseph Conrad es un escritor universal. Yo no conozco ningún escritor cubano que sea como Joseph Conrad. Todos los escritores cubanos nacieron y se murieron siendo cubanos. Uh-huh. Incluso Carpentier, que vivió toda su vida
también, en
París. Los cubanos parece que la realidad nos pesa.
Hablaba como francés. Pero escribía como cubano.
Sí. Los cubanos no podemos escaparnos de esa isla. De alguna manera siempre acabamos construyendo una isla. Y a mí me fascina estar en Miami. Cada vez que venimos a Miami, yo lo digo, porque es de alguna manera volver a la Cuba o a un pedazo de Cuba que ya no existe ni siquiera en Cuba. Que es una cápsula del tiempo donde los cubanos han reconstruido su identidad y la mantienen aquí para el día que la puedan devolver a su lugar de origen.
Claro que sí. Hablando de identidad, Lisandra, ¿por qué no le dices a las personas que nos están escuchando qué es lo que acaban de sintonizar?
Por supuesto que sí, amigos.
Identifícate.
Amigos, se escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y quédense con nosotros si acaban de sintonizarnos, porque estamos a mitad de conversación con el escritor cubano, comunicador, autor de blog, Camilo Venegas. Y estamos comentando el nuevo libro que está ahora preparando, próximo a lanzarse ya, La Vuelta a Cuba. En esta Vuelta a Cuba, ¿has redescubierto o descubierto esas estaciones de trenes y esas fotografías que hacen tan popular tu blog?
Sí, por todos los pueblos que pasé, que había una estación de trenes, tuve que pararme.
¿Tendrá imágenes el libro?
No. Al final, mira lo que pasó. Decidí que las imágenes ya están en Facebook, están... Y entonces yo prefiero que en el libro hable la escritura.
Pero ni la pinche portada.
No, la portada va a tener una ilustración y es la foto de mi casa, que tenía un candado. Y yo llegué a mi casa y me puse a llorar en el andén, que es una estación de trenes. Y me puse a llorar en una esquina, avergonzado con Diana, porque no me viera llorando. Y entonces Diana fue y le hizo una foto al candado que tenía la puerta. La puerta estaba cerrada y entonces... La portada va a ser ese candado, porque en realidad a mi Cuba yo no entré.
Claro, qué bonita imagen. La Vuelta a Cuba con un candado.
Sí, es lo que tú dices. Hay millones de fotos en Facebook, en tu blog. Así que la Cuba, la imagen que debe quedar en el lector es la que tú cuentas con tus palabras.
Exacto.
Entiendo perfectamente. Bueno, estás de visita aquí en Miami. ¿Algo en especial te traen por acá?
No, es la familia. Ver a la familia. Tengo un tío que vive aquí en Miami, que yo lo amo realmente. Se llama Aramí. Es sobrino de mi abuelo. Y entonces estar con mi tío es casi que estar con mi familia, y para mí es impresionante.
Pero hace un ratito nos estabas comentando que también aprovechas tu visita a los Estados Unidos para descubrir las estaciones por acá. Donde quiera que llegues, estás detrás de los trenes.
Sí. Cuéntame. No, es que es una obsesión compulsiva. Lo admito. Admito mi patología.
¿Eso es un buen comienzo?
Admito que tengo una patología con eso. De hecho, hice una cosa bellísima con Diana en el viaje anterior, que averiguamos a qué hora llegaba el Amtrak de Nueva York a Tampa. Uh-huh. Y salimos de aquí en un carro por la Tamiami Trail, la carretera vieja, para Tampa, para llegar a Tampa justo a la hora que llegaba el tren y firmarlo.
¿Y a qué hora salieron de aquí entonces?
No, salimos muy temprano en la mañana y...
¿Más o menos qué hora?
Como a las 6 de la mañana.
Ya.
Y llegamos, el tren llega a Tampa como a las 11 llegaba, ¿no? Llegaba exactamente a las 11. Y entonces filmé la llegada del tren y lo puse y está en YouTube.
Bueno, según dices, fue una experiencia bonita, pero bellísima, le dijiste. Pero yo creo que bellísima para ti, porque no creo que para tu esposa haya sido muy bonita. No,
él disfrutó mucho también.
Sí, tú crees.
Ya, bueno, empieces a hablar por los demás. Oye, si él dice que ella la disfrutó,
eso se llama amor. Debe ser verdad. Se llama. A mí nadie me levanta a las 3 de la mañana, excepto tú, por eso. Y para ver un tren, oye, está cañona la
eso
cosa.
Eso es un cuento. Si a veces lo llamo por cuestiones importantes y él ya empieza a protestar y todo, eso es un cuento. Déjame hacerte otra pregunta. Yo sé que estás muy implicado con el caso de Ángel Santi Esteban, el poeta, el escritor cubano que está ahora mismo preso, y sé que estás muy sensibilizado con este tema. Cuéntanos cómo estás dirigiendo las acciones o tus declaraciones, tu expresión con respecto a la situación de este escritor amigo.
Bueno, Ángel no es un amigo, Ángel es mi hermano, yo soy hijo único, y Ángel y yo nos queremos como hermanos, realmente somos hermanos. Mi madre fue amiga de la infancia de la madre de Ángel, son del mismo pueblo, y nosotros, aunque nos conocimos ya adultos, somos como hermanos de... Entre nosotros suceden las cosas que suceden con los hermanos, no con los mejores amigos, como hermanos. Y entonces su situación a mí me ha entristecido mucho. Creo, estoy convencido que con él se ha cometido una gran injusticia, le hicieron una celada, una trampa. Y nada, él ha tenido la valentía de enfrentarlo, tuvo la oportunidad de escapar y no lo hizo, enfrentó su situación y se está comportando con un valor admirable, pero como con él se comete una gran injusticia, yo todos los días se lo recuerdo a todo el mundo y siempre en Twitter en la mañana pongo, recuerden que hoy Ángel Santi Esteban sigue preso.
Sí, lo veo. Pero ¿por qué crees que muchas personas aún no se enteran del caso y no logran solidarizarse con el tema?
Bueno, en general, yo creo que Cuba, no sé por qué, no despierta la misma solidaridad o la solidaridad que merece.
Y no quiero comparar, pero conozco otros casos que al momento, ¡fua!, la solidaridad...
Sí, bueno, es doloroso, pero yo en general creo que con los cubanos, en República Dominicana, por ejemplo, yo paso mucho trabajo, porque en República Dominicana mucha gente, muchos intelectuales, tienen una visión utópica de Cuba, creen, defienden a la revolución por situaciones diferentes. De su país, ellos tienen la revolución como en un... tienen ese fetiche de la revolución cubana, de que todavía es aquella utopía. Y algunos intelectuales, grandes intelectuales dominicanos, incluso me han dicho a mí, en privado, yo reconozco que Cuba es una dictadura, pero no lo voy a admitir nunca en público.
¿Pero por qué? Claro. ¿Qué cosa tan grande?
Bueno, porque de una manera está rompiendo el sueño.
Y está rompiendo con él mismo, o sea, qué sé yo. Bueno, y con Ángel y con mucha otra gente pasa exactamente lo mismo. Como esa gente luchan contra esas utopías que ellos tienen en la cabeza, pues prefieren hacer silencio. Y en el caso de Ángel, yo conozco a varios dominicanos que son sus amigos, que lo quieren mucho, que todos los días me preguntan por Ángel y que no se atreven a pronunciarse en público porque son jurados del Premio Casa de las Américas, porque viajan a Cuba. El tema de la solidaridad con Cuba es una gran asignatura pendiente para América Latina, porque yo creo que en todos los países de América Latina se ha sido muy insolidario con Cuba. Se es solidario con quien menos solidaridad merece dentro de Cuba.
Claro.
Nos quedan algunos minuticos, por eso quiero que le digas a los oyentes cómo pueden seguir tu obra, cómo pueden esperar el nuevo libro y cómo pueden seguirte también en Twitter y ver ese mensaje de recordatorio de la situación de Ángel Santi Esteban todos los días.
Bueno, en Twitter es Camilo Venegas, en el blog es El Fogonero Venegas. Y nada, yo siempre voy a seguir diciendo lo que pienso de Cuba, a tiempo y sonriente, como diría un trovador que murió alguna vez. Es eso, yo creo que El Fogonero es mi manera de seguir en Cuba o de viajar todos los días a Cuba, y por eso cada vez que puedo escribo en él. Y a veces cuando no puedo incluso escribo en él, dejando de... porque para que me lean esos 20 cubanos y los otros.
Qué bueno que así sea. Entonces ya lo saben. Facebook, Twitter. Hablaste de un canal de YouTube también.
También Venegas 1967.
Venegas 1967. Tienes...
Trenes.
Tres. Ya lo saben. Si van a buscar
trenes, raíles y estaciones,
tienen que buscar este canal de Camilo Venegas. Muchísimas gracias, Camilo.
En tu otra vida te arrolló un tren.
Chico, no, a lo mejor es que se la paseó paseando en tren. Así mismo, pues muchísimas gracias, te decía,
gracias a usted
por este tiempo aquí con nosotros.
Un placerazo haberte conocido.
Gracias también a ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Víctor González, y conversando con ustedes.
A tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.
Chao.